Es politólogo y analista internacional porque justamente queremos conocer de la situación que se está viviendo en Medio Oriente y el conflicto, ¿no? Que ya todos estamos al tanto con Estados Unidos e Irán. Bueno, ahí me va a corregir si pronuncié bien el apellido o tenemos que acentuar en otro lado. Said, buen día. Paola Ortiz y
¿Qué
Rolando
tal?
Brizuela los saludan.
¿Qué tal, chicos? Buen día. Sí, o sea, está bien, Chaya en realidad es, pero bueno, tiene esa Y que a veces, bueno, confunde un poco, pero es Chaya, sí, gracias.
Chaya. Bueno, perfecto. Said, contanos. Ahí estaba leyendo tu tweet, dice, hablabas del viernes, estabas por subirte un avión y te enteraste de la muerte de Qasem Soleimani. La Ayatollah prometía venganza mientras Trump fijaba en su perfil una foto de la bandera estrellada. Se viene la Tercera Guerra Mundial, pusiste, no es pa' tanto, pero es grave. Te cuento, contanos.
Bueno, mira, básicamente lo que pasó el día viernes fue un tema muy importante para la geopolítica del Medio Oriente, porque, digamos, básicamente fue el golpe más importante o, digamos, la acción más importante que tomó Estados Unidos en la región desde la invasión a Irak del año 2003. Vos me podrás decir, bueno, mira, el acuerdo
Sí.
nuclear de 2015 entre Irán y Estados Unidos quedó en la nada. Las acciones de Estados Unidos en Siria en todo este tiempo han sido bastante, bastante erráticas, ¿sí? Viste todo ese tema de la cuestión del traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén que propuso Trump, logró muy pocas adhesiones. Básicamente, del 2003 para acá, este es el hecho, parece ser, porque estamos con los hechos en caliente, ¿no? Estamos analizando un poco la coyuntura, parece ser que
Sí.
es el hecho de política exterior más importante que Estados Unidos ha implementado en la región del 2003 para acá, que fue cuando fue la invasión a Irak. Ni siquiera la muerte de Osama Bin Laden, que en
Sí.
definitiva no era más que un foráneo, Bin Laden era un paria, ¿sí? En cambio, Qasem Soleimani era un hombre, era un funcionario de un gobierno.
Claro,
Nos puede
claro.
gustar, nos puede gustar, vamos a estar de acuerdo en sentir. Eso cada uno lo verá en función del análisis, pero obliga esta cuestión a Irán a tomar alguna forma de represalia, porque fue un cuadro muy, muy importante para la política interior y exterior, fundamentalmente de Irán, el que murió el día viernes a la madrugada.
Bien, estaba leyendo también algunas declaraciones del el ministro de Defensa de la República de Argentina, Agustín Rossi, haciendo un análisis al respecto en una radio de Buenos Aires, justamente cuando se lo consulta sobre este conflicto y la posición que toma la Argentina o que debe tomar. Él habla de justamente reivindicar el diálogo y continuar con la diplomacia y también. Vos hacés como esta suerte de análisis, pero entender que es un conflicto no nuevo, sino es un conflicto que tiene
Tiene larga
toda su
data.
historia exactamente en un Estados Unidos que avanza sobre ciertos territorios, enmascarando por ahí todas estas guerras por cuestiones ideológicas y religiosas, pero por detrás está la lucha del control de un territorio que tiene que ver con los.
Con lo del petróleo, me parece que va
Exactamente,
por ahí.
contra los pozos petroleros, ¿no?
Sí, mira, yo, a ver, dos cosas. Primero, yo leí la declaración de Cancillería, francamente no conozco las declaraciones del ministro Rossi todavía, pero sí leí la declaración de Cancillería, me pareció muy medida, digamos, si vos me preguntás, te digo, es lo que esperaba de la Cancillería, digamos, una declaración de ese tipo, que sí marca de alguna manera un quiebre con la posición que mantuvo Argentina en la presidencia anterior. Y me parece que de alguna manera busca bajarle el tono a la situación y promover el diálogo, que es en definitiva, si vos te fijás, es lo que están haciendo todos los países de la región, ¿no? Uno
Sí.
esperaba que Arabia Saudita salte con los tapones de punta, diciendo que estuvo muy bien el asesinato, apoyando a los Estados Unidos, y sin embargo, Arabia Saudita, que sabe moverse muy bien en este tipo de escenarios, ha salido a promover el diálogo. Ha dicho, no, acá lo que es necesario es que Estados Unidos e Irán se sienten en la mesa de las negociaciones, hay que bajar la discusión. Entonces, digo, si los mismos actores involucrados directamente o en la región están pidiendo bajar un poco el tono bajar un poco el tono, no, digamos, resolver a través del diálogo esta cuestión. Me parece que nuestra posición está bastante bien, digamos, ¿no? Si los actores que están más cercanos quieren promover el diálogo, lo que nosotros tenemos que hacer desde aquí es apoyar de alguna manera esa postura. ¿Sí? Después es importante tener en cuenta, en relación a esto último que dijiste, que no es la cuestión del petróleo meramente, únicamente la cuestión del petróleo, que es lo que se va a buscar. Estados Unidos también va a buscar a Medio Oriente, de alguna manera, asegurar su presencia o asegurar la estabilidad. Mirá, Estados Unidos llevó adelante hasta la Revolución Iraní una política exterior en Irán, que, perdón, en Medio Oriente, que promovía la coordinación entre Arabia Saudita e Irán. ¿Sí? Una vez que Irán entra en su revolución islámica, esto va a generar que corte lazos con Estados Unidos por fuerte diferencia. Entonces, Estados Unidos se va a ocupar de fortalecer a Arabia Saudita para servir como contrabalance. Es decir, sí, la cuestión del petróleo está de fondo, sí. está presente, por supuesto, sí, pero hay también una cuestión geopolítica que tiene que ver con el control territorial, con la presencia territorial para lograr estabilidad en la región, porque, bueno, vemos ya, por ejemplo, cómo hay unos chispazos en la región y ya enseguida se disparó el precio del petróleo y probablemente siga subiendo el precio del crudo.
Hola. Ah, no, perdón. Estaba leyendo también el anuncio que hacen desde Medio Oriente de ya no limitar su desarrollo nuclear. ¿Cómo se lee esto?
Mira, básicamente hasta ahora, desde el viernes para acá, lo que hemos tenido son tres hechos concretos, ¿sí? Tres hechos concretos que son las primeras consecuencias que hemos visto de este escenario. El primer hecho concreto ha sido, como te decía recién, la suba del precio del petróleo. La segunda ha sido el retiro de Irán del acuerdo nuclear, ¿sí? Por lo que va a volver a producir uranio enriquecido. A ver, de todas maneras, el acuerdo murió cuando se retiró Estados Unidos. Claro. Sin embargo, Irán lo que hizo fue sentarse en la mesa de negociaciones con la Unión Europea para esperar, ¿no? Para esperar a ver si lograba algún cambio por parte del gobierno de Trump. No lo logró. Bueno, frente a esto, ya en agosto-septiembre, había comenzado a enriquecer uranio, y lo que le da este conflicto es la posibilidad ya de sacarse el acuerdo de encima. Y también el tercer hecho, además de este, es la votación por parte del Parlamento de Irak de una declaración que le pide al primer ministro de Irak que presente un cronograma para el retiro de todas las tropas extranjeras del territorio iraquí. Esto no va a pasar ya, ¿sí? Pero bueno, se va a elaborar un cronograma para el retiro de tropas. Entonces, la suba de los precios del petróleo, por un lado, el retiro de las tropas extranjeras de Irak, y el retiro de Irán del acuerdo nuclear son los primeros chispazos que hemos visto, o los primeros resultados de la muerte de Qasem Soleimani.
Totalmente. La verdad que uno te escuchaba atentamente mientras que voy repasando y voy leyendo algunos titulares para ver cómo se van conformando también estos discursos a través de la prensa internacional, y por ahí está escena que parece que fueran los buenos y los malos, cuando en realidad es como mucho más complejo y más difícil de entender, por lo menos cuando uno no tiene un seguimiento asiduo de lo que es la política internacional en este ámbito, en este sector del globo, ¿no? Te agradecemos mucho, Said.
Sí. Bien. Simplemente esto. Como para estar más en tema, yo te sugiero dos tips. Primero, que mires cómo se van moviendo las fuerzas profundas, es decir, los movimientos populares pro-iraníes, especialmente en Líbano y en Irak, por un lado, y por otro lado, cómo va actuando la diplomacia a nivel de los hombres de Estado. ¿Sí? Es decir, qué postura adopta Rusia, qué postura adopta Turquía, vamos a ver qué es lo que dice Arabia Saudita, Israel. Digamos, por un lado, la cuestión diplomática, la cuestión de los hombres de Estado, y por otro lado, las fuerzas populares, a ver cómo se van moviendo. Si uno hace la lectura en esos dos niveles, más o menos le va pegando para ver por dónde va a seguir la cuestión.
Totalmente, Said. Volveremos a llamarte y a comunicarnos, porque, bueno, es sumamente importante estar al tanto de lo que ocurre. Así que te agradecemos tu participación hoy en Mañanas de Sol.
Bueno, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Ahí escuchábamos a...
Zahir Chaya.
Es Chaya.
Chaya.
Acuérdense, con la I en el medio. Zahir Chaya, sí. Que justamente hacía este recuento y analizaba política y geológicamente el mapa geopolítica mundial. Haciendo justamente referencia a este conflicto tras la muerte de Qasem Soleimani. Ahí leía la nota completa, ¿no?, de lo que decía desde la Argentina el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que bueno, asegura que esta situación es bastante compleja, pero como decíanos ahí, del tema del diálogo, de mantenerse justamente, diplomáticos, abiertos al diálogo, entendiendo también que nosotros hemos sido territorios de dos atentados y las consecuencias se están viviendo todavía en la sociedad, por lo tanto está la obligación de estar al tanto de lo que pudiera suceder y obviamente no hay ninguna información.